Hace ya más de medio año que Donald Trump consiguió su mayor tanto en política internacional, la captura de Nicolás Maduro. Fue una operación rápida, precisa y que terminó exactamente como el tío Sam quería, con un gobierno dispuesto a colaborar con América. Vamos, todo lo contrario a lo que ha terminado ocurriendo en Irán. Ahora bien, desde la captura de Maduro, la cosa en Venezuela ha sido bastante convulsa, y lo cierto es que la economía está muy pero que muy lejos de arreglarse. Según una encuesta, la popularidad de Donald Trump en Venezuela ha caído del 75 al 45% en apenas un par de meses. Y a ver, es cierto que algunos avances se están viendo, como por ejemplo que el último dato disponible de inflación es de solo el 6,3% mensual. Pero claro, al final la inflación anual sigue siendo del 500%, así que es normal que la gente quiera un cambio mucho más radical a lo que propone Delcy Rodríguez. Y amigos, parece que ese cambio está a punto de llegar.
Empresas de inversión se unen a la carrera de Donald Trump por 100.000 millones de dólares por el petróleo venezolano. Las grandes empresas, incluidas Repsol, Eni y Shell, han llegado a acuerdos mientras los ejecutivos petroleros locales han estado volando por todo el país en aviones privados con la esperanza de firmar acuerdos a medida que se reabra el sector.
En mayo, Venezuela exportó el doble de petróleo que la media de los años 2024 y 2025. 1,2 millones de barriles al día, que además se han beneficiado mucho del boom en el precio internacional del petróleo. El país todavía está muy lejos de recuperar la industria que tenía antes de que el chavismo la acabara destrozando, cuando exportaba más de 3 millones y medio de barriles cada día. Pero oye, la producción está aumentando, y eso que las inversiones gordas de verdad todavía no han llegado, aunque lo cierto es que ya están de camino. En todo caso, tened en cuenta un par de cosas. La primera es que no está nada claro que los precios del barril Brent vayan a volver a la normalidad ahora que Estados Unidos e Irán han hecho las paces. Los pozos y las refinerías de petróleo no son como el agua del grifo, que los abres y cierras cuando te viene en gana. Y segundo, que aunque los precios caigan con fuerza al entorno de los $50, un precio de crudo muy barato, los ayatolás tienen muy claro que ahora son los dueños de Hormuz y que pueden volver a cortar el grifo cuando ellos quieran. Y amigos, eso genera incertidumbre, un auténtico dolor de cabeza para los inversores internacionales, pero al mismo tiempo, toda una oportunidad para Venezuela. Así pues, en este vídeo os contaremos qué está pasando con el petróleo en este país, a qué ritmo avanza la reconstrucción de su economía y qué otros factores son clave para que el crudo vuelva a fluir de la faja del Orinoco. Pero antes, ojo, quiero anunciarte un producto que no solo es increíble y súper necesario, sino que encima es gratuito. Proton Drive. Proton Drive es el templo de la seguridad online para los archivos en la nube. En Proton Drive todo lo que almacenes permanece cifrado de extremo a extremo. Es decir, que ni los gobiernos, ni compañías de terceros que usan tus datos, ni siquiera el propio Proton puede acceder a tu información. Y esto ya no es solo cuestión de no querer que una compañía vea mis datos. Es que si, por ejemplo, hubiera una brecha de seguridad en el servicio, como cuando los hackers piratean servicios informáticos, con el cifrado de Proton ni siquiera el cibercriminal podría acceder a tu información. Lo bueno es que Proton también es muy útil en el trabajo, porque permite colaborar en archivos como hojas de cálculo con terceros, manteniendo el cifrado y permitiendo el uso de contraseñas y enlaces expirables, algo que es muy útil si trabajas con archivos confidenciales. Pero no solo eso, Proton hace copias de respaldo constantes para que no pierdas tus ficheros, tus documentos o incluso los recuerdos familiares que quieras proteger. Y de nuevo, todo esto lo puedes tener gratis, incluyendo también Proton Mail, el servicio de correo electrónico con cifrado de extremo a extremo que te protege del phishing, te filtra los emails publicitarios y también te permite crear correos alias para registrarte en lugares no demasiado fiables sin tener que dar tu dirección de correo real. Solo pagas si quieres adquirir un plan más avanzado que, por ejemplo, te dé más almacenamiento, así que no hace falta gastarte dinero. Puedes proteger y trabajar de forma segura con tus archivos en la nube e email ya mismo y sin coste con el link que te dejamos en la descripción y en el comentario fijado. El 9 de enero de 2026, cuando ni siquiera había pasado una semana de la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump tuvo una reunión en la Casa Blanca. Pero allí no estaba la oposición venezolana ni nada por el estilo. Fue una reunión con los CEOs de las grandes petroleras como Exxon, Chevron o ConocoPhillips. Obviamente, una reunión así solo podía tener un objetivo: pedir a estas empresas que invirtieran en Venezuela. En concreto, Trump pidió, o casi que exigió, que invirtieran 100.000 millones de dólares. Y estas empresas le respondieron que... ¡ni borrachos!
Si analizamos los marcos y estructuras legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, vemos que no son atractivos para la inversión. Es necesario realizar cambios significativos en esos marcos comerciales y en el sistema legal. Darren Woods, CEO de Exxon.
100 millones es muchísimo dinero, aunque eso sí, menos de lo que se ha gastado el tío Sam en la guerra de Irán y todo para tener un petróleo más caro en lugar de más barato. Además, algunas de estas empresas como ConocoPhillips todavía están esperando que Venezuela les pague el dinero que les debe, porque como todos sabéis, PDVSA es incapaz capaz de explotar la mayoría de sus propios yacimientos sin ayuda de empresas extranjeras que aporten tecnología y químicos avanzados. Y claro, todavía quedan algunas facturas por pagar. De hecho, llegó un punto en el que PDVSA tenía tantas deudas y tan poco flujo de caja que empezó a hacer trueques con sus barriles de petróleo. Pero, en todo caso, la cosa es que muy pocas empresas a día de hoy querrían jugarse sus ahorros invirtiendo en Venezuela. Es cierto que hay algún valiente como Repsol, pero son la excepción, no la regla. Pero, como decimos, la guerra de Irán, el levantamiento de las sanciones estadounidenses y alguna que otra reforma de Delcy Rodríguez han dado un giro de 180 grados a la situación. Un ejemplo que, aunque sea una tontería, es muy simbólico, es que el nuevo ministro de Energía del gobierno de Delcy es un ingeniero eléctrico, no un militar, como solía ocurrir con Maduro. Así se explica que SLB, la proveedora de servicios petroleros más grande del mundo, firmara en junio un memorando de entendimiento con Venezuela. Ojo, estos acuerdos son declaraciones de intenciones, no contratos vinculantes con el dinero sobre la mesa, pero por algo se empieza. Pero lo más importante es que hay muchos más ejemplos. Sin ir más lejos, comparad el pesimismo de los grandes CEOs del petróleo en aquella reunión de 6 de enero con esto.
Un poco de miedo a perderse algo. Las petroleras reconsideran Venezuela en medio del caos en Oriente Medio. En las últimas semanas he conseguido probablemente tantos clientes nuevos como cuando se abrió la posibilidad, dijo un abogado del sector cuyos clientes han hablado con la Casa Blanca sobre la posibilidad de perforar en Venezuela.
Chevron, la única empresa estadounidense que seguía operando en Venezuela los meses previos a la captura de Maduro, planea aumentar su producción un 50% para finales de año y a más largo plazo podría duplicar esta cifra. ¿Y os acordáis del CEO de Exxon? Pues también ha mandado un equipo de alto nivel para evaluar opciones de inversión. Claro que no todo el pastel se lo han llevado estos gigantes. De hecho, lo más llamativo de toda esta situación es el papel que están jugando las empresas más pequeñas. El fondo Miami Lionheart Holding se unirá con Kio Energy, la subsidiaria de una empresa sueca que, a su vez, tiene acceso al 25% de Petrourdaneta, una joint venture con PDVSA. Sí, ya sé que esto parece un trabalenguas, así que vamos a quedarnos con lo importante. Y es que una empresa que cotiza en el Nasdaq tendría acceso al petróleo venezolano. Si nos lo hubieran dicho hace un año, nadie se lo habría creído. En concreto, se estima que esta inversión podría aumentar la producción en 55.000 barriles al día. Amos Global Energy, dirigida por un antiguo CEO de Chevron, planea invertir otros 2.000 millones y hasta el grupo Cisneros quiere invertir otros 1.000 millones. Esto último también es bastante simbólico porque los Cisneros son una de esas dinastías empresariales que eran muy conocidas y poderosas en Venezuela, o al menos hasta que terminaron huyendo por el chavismo. En general, según la consultora Orinoco Research, la mayoría de los pozos petrolíferos venezolanos ya tienen algún tipo de acuerdo, aunque en muchos casos no son vinculantes. Que a ver, la inversión sigue estando muy lejos de los 100.000 millones que exigía Trump, pero repito, el panorama pinta mucho mejor que hace apenas unos meses, lo cual nos lleva de cabeza a una pregunta: ¿qué es exactamente lo que ha cambiado? Porque bueno, hasta ahora hemos dado alguna pincelada, pero ahora vamos a tirarnos de cabeza. El primer cambio es obvio. La guerra de Irán ha disparado el precio del petróleo y no está nada claro que vuelva a caer con fuerza y de manera estable, pero para Venezuela esto en realidad no es tan importante. Y para entender por qué, echad un vistazo a este gráfico. China ha sido uno de los grandes importadores de crudo venezolano a lo largo de todos estos años y su papel ha sido clave desde que se endurecieron las sanciones. ¿Y por qué es esto tan importante? Pues porque cuando dependes tanto de un comprador, pierdes poder de mercado. En la práctica, esto implica que Maduro estaba vendiendo el petróleo de Venezuela a Xi Jinping por unos 5 o 10 dólares menos que su precio de mercado, pero ahora vuelve a exportar con fuerza a los Estados Unidos y a la India. Además, está expandiéndose por otros mercados. Corea del Sur ha hecho una compra por primera vez desde el año 2011 y hasta Malasia ha importado unos 2 millones de barriles, todo a precio de mercado. Claro que, amigos, nada de esto se entiende sin el papel de los Estados Unidos. China no se convirtió en el primer mercado de Venezuela por casualidad, de hecho fue fruto de las sanciones americanas y ahora Trump ha levantado estas sanciones. ¿Y recordáis esa empresa del Nasdaq de la que hemos hablado antes? Pues en teoría no debería existir. Al final, la empresa venezolana que está debajo de todas estas capas de propietarios es una joint venture, una empresa conjunta con PDVSA, donde la estatal venezolana tiene el 60%. Y según las sanciones, está prohibido llegar a acuerdos con empresas o proyectos donde PDVSA tenga una participación superior al 50%. Ahora bien, esto es posible con una licencia general 52, un invento reciente de Donald Trump que reparte la oficina de control de activos extranjeros a su discreción. Esto todavía genera incertidumbre e inseguridad jurídica, pero oye, Es un cambio gigantesco respecto a no poder invertir. Eso sí, en los últimos días ha habido un pequeño cambio que mejora bastante la situación. Y es que ahora la oficina acepta contratos que se rijan por otras legislaciones y jurisprudencias, además de la americana, como la de Francia o Singapur. Y es que, como los Estados Unidos no son un juez precisamente imparcial con Venezuela, con todo lo implicados que están con el gobierno de Delcy, esto puede generar más confianza. Claro que la industria del petróleo no existe en el vacío, flotando en medio de la nada. Depende de la infraestructura, las leyes y el capital humano de Venezuela. Y aquí, amigos, es donde la cosa se pone interesante. Supongamos que Donald Trump logra convencer a las empresas para invertir los 100.000 millones de dólares que harían falta para resucitar la industria petrolera. Llegan las empresas, traen las máquinas más punteras dispuestas a extraer petróleo, le dan al botón de encender y, de repente, se va la luz. Parece un chiste, pero en absoluto. Venezuela produce crudo frío. Básicamente, perforan un agujero y dejan que el petróleo suba por presión. Pero como el crudo venezolano es tan viscoso, este método es súper ineficiente. En Canadá, por ejemplo, tienen un crudo muy parecido, pero primero le inyectan vapor a muy altas temperaturas para volverlo líquido y que así salga con más facilidad. Crudo caliente contra crudo frío. ¿Por qué PDVSA no hace lo mismo que los canadienses? Pues muy sencillo, porque este método consume muchísima energía. Energía que ni Venezuela puede producir ni puede transmitir por su red. Ahora bien, por suerte, la extracción de petróleo no es el único sector que está consiguiendo nuevas inversiones.
Venezuela firma un acuerdo con el gigante energético estadounidense para reconstruir la red eléctrica. Rodríguez describió la firma del acuerdo con General Electric Vernova, la filial local de la compañía estadounidense, como un paso histórico para Venezuela.
Y la cosa no acaba aquí. IMSA, una energética argentina que privatizó Milei en 2025 y que ahora es americana, ha anunciado un acuerdo para poner en marcha dos unidades de generación hidroeléctrica con turbinas Kaplan en la central Manuel Piar de Tocoma. No suena muy llamativo, pero ojo, porque su potencia es de más de 600 megavatios, media central nuclear. También se ha comprometido a rehabilitar dos turbinas viejas en la central de Macagua y en los próximos 5 años planea añadir aún más unidades de generación en estas dos centrales, equivalentes a 3 nuevas centrales nucleares. Ojo, si 5 años os parece muy poco tiempo para un cambio tan grande es porque, bueno, la mayor parte del equipamiento ya está fabricado. Pero por culpa de las sanciones y de que la Venezuela chavista era muy mala pagadora, las turbinas se han pasado años cogiendo polvo en un almacén de Argentina. En resumen, la inversión americana se está haciendo cargo de los dos mayores problemas del sistema eléctrico venezolano, a saber, la falta de generación y la mala red de distribución. Pero es que además Venezuela tiene otro as en la manga, los beneficios del petróleo que exporta. Si PDVSA produce tan poco petróleo, un tercio de su pico máximo, es básicamente porque el chavismo se fundió todos sus ingresos y no dejó dinero para reinvertirlo en mejorar o simplemente mantener las máquinas. Hoy, en cambio, los ingresos del petróleo se guardan en suelo estadounidense. En concreto, Trump firmó una orden ejecutiva para que ese dinero fuera a parar al Tesoro americano. Obviamente, no es que ahora ese dinero sea del tío Sam, pero sí supervisa en qué se gasta. Y por ahora se ha gastado en dos cosas. Primero, en estabilizar el bolívar y segundo, en invertir en infraestructura, sobre todo en mejorar la red eléctrica. Si todo esto sale bien, vendrá de perlas para los venezolanos de a pie, que ya no tendrán apagones de más de 10 horas. Pero ojo, no infravaloréis lo importante es que también van a ser estas inversiones para que la industria venezolana resucite, porque las fábricas necesitan electricidad para funcionar. Claro que nada de esto sería posible sin la tercera pata del programa de regeneración económica. Venezuela tiene una deuda pública de entre 150 y 200 mil millones de dólares. Es una horquilla tan grande porque, de hecho, Maduro dejó de publicar los datos oficiales hace ya muchísimos años. Eso sí, lo que está bastante claro es que solo PDVSA debe unos 60 mil millones. Y ahora lo que hay que ver es qué se hace con toda esta deuda que claramente no se puede pagar entera. Si Trump y Delcy Rodríguez quieren llegar de verdad a la cifra de 100 mil millones de dólares en inversión, Venezuela necesitará un entorno macroeconómico por lo menos estable. Para que os hagáis una idea, el famoso RIGI de Javier Milei, un programa con incentivos especiales para atraer inversión, solo ha llamado la atención de 35 proyectos valorados en 80 mil millones durante los últimos 2 años. Y hablamos de un país mucho más rico, estable, que ha hecho reformas más profundas y que también cuenta con un sector energético muy potente. Así que, ¿qué está haciendo Venezuela para poner sus cuentas al día? Pues por ahora, la empresa Centerview se va a encargar de supervisar la renegociación de la deuda. Básicamente, la idea es llegar a un acuerdo con los inversores para que le perdonen una parte de la deuda, aunque algunos analistas apuntan a que Venezuela tiene el derecho de impagar una parte de esa deuda porque la emitió en condiciones ilegales durante el régimen de Nicolás Maduro. Que, por cierto, ha habido una polémica porque parece que la empresa negociadora podría cobrar hasta 1.000 millones de dólares por su servicio, cuando en otros casos, como las negociaciones de la deuda de Grecia, que era todavía mayor, solo cobraron 25 millones. Estos mismos negociadores se han ofrecido a trabajar en el caso de Venezuela por solo 150 millones, pero la administración Trump y el gobierno de Delcy Rodríguez han rechazado la oferta. ¿Estamos ante un caso de corrupción? Pues todavía es pronto para saberlo. Sea como sea, desde que los Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro, la deuda de PDVSA ya se ha revalorizado un 100% y los bonos venezolanos han pasado de 35 a más de 50 centavos. En un país normal, que el precio de los bonos suba quiere decir que el tipo de interés que pagan baja, por lo que el país que los emite lo tiene más fácil para financiarse. Pero Venezuela no es un país normal, es un caso extremo. Este gráfico nos dice que los inversores empiezan a confiar en que Venezuela pague su deuda. No es cuestión de si le prestan dinero a tipos altos o bajos, es básicamente pasar del "no te presto absolutamente nada" a empezar a ayudar un poco. Y es que al final, queridos amigos, la influencia de Donald Trump pues funciona, pero llega hasta donde llega. Los inversores no van a meter todo su dinero en Venezuela solo porque se lo diga la Casa Blanca. Este país tiene que atraer inversión por sus propios medios. De ahí que renegociar la deuda y volver a los mercados sea tan importante. Además, hasta ahora hemos hablado de invertir en máquinas para perforar pozos petrolíferos, generadores eléctricos, la red de transmisión, pero nos hemos dejado fuera otro componente clave de cualquier economía que Venezuela ha perdido, y es mucho más difícil de solucionar. Hablamos, como no, del capital humano, de los millones de venezolanos que han huido del país, de los ingenieros de PDVSA que están cobrando un pastizal en las oil sands de Canadá. ¿Volverán? Pues, a ver, el factor sentimental tira mucho, así que quizá algún día vuelven. Pero si Venezuela no pone al día sus cuentas públicas y no vuelve a invertir para que no haya apagones ni nada parecido, está claro que mucha gente se lo pensará dos veces antes de volver a casa. Este, amigos, y no el petróleo, es el mayor reto de Venezuela. Y nosotros estaremos muy atentos para contaros todas las novedades. Sea como sea, llegados hasta aquí, ahora el turno es para vosotros. ¿Conseguirá Venezuela 100.000 millones de dólares para su sector petrolífero o es solo propaganda? ¿Veis que el cambio de los últimos meses es tan radical como os hemos comentado? ¿Cómo afectará el fin de la guerra de Irán a toda esta inversión? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. No olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Si os ha gustado este vídeo, dadle like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.